Son las 10, las 9 en Canarias. Último tramo de esta linterna del viernes 15 de marzo.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Es un nuevo día en Nueva Zelanda ya. Después de la trágica jornada que se ha vivido en el país, que ha sufrido el peor atentado de su historia, medio centenar de personas muertas, una veintena de heridos graves en sendos ataques a dos mezquitas. A la primera ministra ha dicho que todo estaba bien planeado, hay tres detenidos, solo uno está acusado de los asesinatos. Manuel Ángel Gómez.
Las dos mezquitas han sido atacadas en plena oración de los viernes. Mohan Ibrahim estaba en una de ellas. Cuenta que el atacante estuvo varios minutos disparando. Utilizó diferentes armas.
Fueron 10 o 15 minutos de tiroteo continuo. Había heridos y muertos dentro y fuera de la mezquita. El pistolero estaba al principio disparando dentro y luego salió. Volvió a cargar su arma y se dedicó a disparar a todos los que había dentro y fuera de la mezquita.
Uno de los detenidos ha sido identificado como Brenton Tarrant, australiano de 28 años. Iba vestido con ropa militar y se había pronunciado públicamente contra los inmigrantes y los musulmanes. Ninguno de los detenidos estaba en la lista de sospechosos bajo vigilancia en Nueva Zelanda, según ha contado la primera ministra Jacinda Ardern. Ha asegurado que, por lo que saben, los atentados estaban bien planeados. Se han descubierto dos artefactos explosivos adheridos a vehículos de los sospechosos y han sido desactivados. Las autoridades neozelandesas han recomendado el cierre de todas las mezquitas. Al menos el ataque contra una de ellas ha sido transmitido en directo por redes sociales por uno de estos individuos.
Seguimos también conmocionados por el suceso ocurrido ayer en Godella, en Valencia. El asesinato de esos dos pequeños hermanos, al menos al parecer, de sus padres. Ella va a ser evaluada por especialistas para ver si está en condiciones mentales de prestar declaración. La policía científica sigue con la investigación en marcha, pendiente también del resultado de la autopsia. COPE Valencia, Ana Matamales.
La conmoción sigue muy presente, con la pregunta en el aire de si se ha hecho todo lo posible para evitar esta trágica muerte de estos dos niños a manos de sus padres. Y es que la policía local habría intervenido en diversas riñas entre el matrimonio. Sin ir más lejos, visitó la casa ocupada donde vivían el pasado lunes, tres días antes del supuesto homicidio. Víctor Jiménez es alcalde de Rocafort.
Por parte de la policía local, pues a veces se han trasladado allí a término municipal de Godella pues para hacer actuaciones de diferente tipo que en estos momentos pues yo ni puedo ni debo informarle porque seguramente pues están siendo objeto de investigación.
Los detenidos pasarían mañana a disposición judicial. Según fuentes de la investigación, la madre será sometida a un examen psiquiátrico para determinar si padece alguna enfermedad mental grave.
La crónica política del día pasa por las listas para las elecciones, tanto municipales y autonómicas como generales. El PSOE negocia a contrarreloj con las federaciones andaluza y aragonesa. Ciudadanos ha cerrado ya el proceso de primarias con algunos problemas y chapuzas como la de Castilla y León. Del PP sabemos ya qué lugar ocuparán algunos, como la presidenta del Congreso, Ana Pastor, que repite por Pontevedra, o los exministros Catalá y Tejerina, que serán números uno por Valladolid y Cuenca. Hay más nombres, pero cuesta encontrar alguno que apoyara a Soraya Sáenz de Santa María en las primarias, por cierto. María Daván.
Para unos, Casado ha renovado completamente las listas, para otros simplemente las ha purgado. El líder del PP se ha garantizado, eso sí, un grupo que con más o menos envergadura le será totalmente fiel. De los nombres conocidos hoy destacan sobre todo dos, el de Cayetán Álvarez de Toledo, que encabezará la lista por Barcelona, y el de Juan José Cortés, que hará lo propio en Huelva. Teresa Jiménez de Cerril cambiará Europa por Sevilla y Rafa Hernando formará parte de la candidatura de las próximas europeas. De ese listado se puede deducir también que en el próximo grupo no habrá prácticamente ni rastro de los que en su día apoyaron a Soraya Sáenz de Santa María.
El gobierno ha puesto finalmente fecha a la exhumación de Franco desde el Valle de los Caídos, su inhumación en el Pardo. Dice que lo hará el 10 de junio, veremos. si no cambia de nuevo. Decisión que ha tomado sin esperar a la resolución del Tribunal Supremo, donde ya hay registrado un recurso de la familia. Ricardo Rodríguez.
El gobierno ha decidido jugar con la expectativa del traslado de Francisco Franco al cementerio del Pardo. La encargada de relatar este paso final ha sido Carmen Calvo.
La reinhumación de los restos de Franco será el 10 de junio.
Anuncio en plena carrera electoral, por lo que sus votantes tendrán el 10 de junio en la cabeza, aunque aún debe pronunciarse el Supremo. El Ejecutivo descarta en privado medidas cautelares y la vicepresidenta actúa en paralelo.
Somos el Gobierno de España, no estamos en lo que haga o no haga el Poder Judicial, el Tribunal Supremo.
La previsión, además, es que la salida del dictador del Valle de los Caídos pille a Pedro Sánchez en funciones, sin apenas posibilidad de que haya un inquilino distinto en la Moncloa.
Cualquier gobierno que esté en esa fecha lo tiene que hacer. Solo cabe o la modificación o la ejecución.
A pesar de la publicidad dada ya, la operación, según Calvo, se hará sin convocatoria pública y, por descontado, con garantías de intimidad a la familia, tal y como llegó a ofrecerse en las tres intentonas de negociación del gabinete con los Franco.
Momento ya de saludar a Luis Felipe Utrera Molina, abogado de la familia Franco. ¿Qué tal? Buenas noches.
Muchas gracias y buenas noches.
A partir de ahora, ¿qué? El gobierno, la vicepresidenta del gobierno, ha dicho que el 10 de junio exhuma los restos de Franco. ¿Y ahora qué?
Yo es que realmente es que solo puedo entender esto desde el punto de vista de que estamos en una campaña preelectoral, porque esto es una injerencia inadmisible en el procedimiento que se sigue ante el Tribunal Supremo, y el gobierno es perfectamente consciente de que no puede tomar ninguna decisión ejecutiva mientras se sustancia la pieza separada de medidas cautelares que hemos solicitado ante el Supremo. Con lo cual, la verdad es que no puedo quedarme, en fin, sino estupefacto ante un anuncio a bombo y platillo señalando una fecha cuando el Supremo tiene que decidir sobre la suspensión cautelar que hemos solicitado con el recurso contencioso administrativo que se interpuso la semana pasada, ¿no?
¿Hay doctrina? Quiero decir, ¿en otros casos similares con el Supremo qué pasa?
Hay una doctrina muy consolidada del Tribunal Constitucional que dice que desde el momento en que se comienza a sustanciar la pieza separada de medidas cautelares, la Administración tiene que abstenerse de realizar ninguna actuación ejecutiva, porque se produciría una injerencia en el procedimiento judicial. Por lo tanto, tengamos en cuenta que si nos ponemos en que el Supremo adopta la medida cautelar, que es lo más sensato en este sentido, esta decisión del gobierno sería nula de pleno derecho, porque, claro, no nos olvidemos que lo que se ha recurrido no es solo el acto de la exhumación, sino el plazo de 15 días concedido a la familia. Y la vicepresidenta del gobierno ha faltado clamorosamente a la verdad al decir que los nietos no se han hecho cargo, no quieren hacerse cargo de los restos de su abuelo, cuando precisamente lo que se ha dicho de una manera pública es que se ha solicitado la suspensión de ese plazo de 15 días, se ha solicitado la medida cautelar de suspensión, y solo en el caso de que el Supremo no acordase esa suspensión, la familia se reserva el derecho a designar un lugar alternativo. Por lo tanto, la decisión del gobierno sobre el lugar de inhumación es absolutamente nula.
¿Hay plazo para que el Supremo decida sobre esa medida cautelar?
No hay un plazo, pero el plazo que tenemos, en el que estamos ahora mismo, es que a contar desde el lunes pasado, el gobierno tiene, la Abogacía del Estado tiene 10 días hábiles que vencen el viernes 22 para oponerse a la medida cautelar de suspensión, cosa que no ha hecho hasta ahora. A partir de ese momento, el Supremo decidirá no sabemos el plazo, pero teniendo en cuenta la celeridad con la que se está tramitando el procedimiento, no es impensable que en un par de semanas o tres tengamos una decisión sobre la suspensión cautelar solicitada. Ello, lo único que podría eventualmente retrasarlo es quizás la acumulación a otros recursos que se han presentado, como el de la comunidad benedictina, no sé si se ha presentado ya el de la Fundación Francisco Franco, pero no sería extraño que el Supremo resolviese sobre la suspensión cautelar en el plazo de 15 o 20 días.
Y una última cuestión. El gobierno propone el ya mencionado famoso cementerio de Mingo Rubio en el Pardo. La familia no aceptaría esto.
La familia no lo acepta, pero es que además la familia está todavía en plazo de designar un lugar alternativo, porque en el momento en que se pide la suspensión de ese plazo, no ha terminado ese plazo. Por lo tanto, el gobierno no puede adoptar esa decisión hasta que el Supremo no se pronuncie si suspende o no ese plazo. Mientras tanto, está suspendido de facto y el gobierno no puede realizar ninguna actuación administrativa ni ninguna actuación ejecutiva. Pero tiene un problema adicional, es que carece de licencia de obras y carece de autoridad de la Iglesia para realizar ninguna actuación en el Valle de los Caídos, con lo cual, quiero decir, es que tiene tres obstáculos absolutamente insalvables. Por eso, solo puedo calificar de insólito el anuncio a bombo y platillo hecho por la vicepresidenta.
Pues terminamos como empezamos, a ver si es que hay elecciones. Luis Felipe Utrera Molina, abogado de la familia Franco. Gracias, buenas noches.
Muchas gracias, Ángel. Buenas
Adiós,
noches.
Buenas noches.